Estados Unidos de América.
Presos políticos cubanos denuncian desde las cárceles el empeoramiento de las condiciones sanitarias y la falta de alimentos y medicinas. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos asegura que la ofensiva del régimen lleva a los opositores y activistas a elegir entre acoso, prisión o exilio. Cuba y México conversan sobre migración en medio del creciente flujo de cubanos que llega al país azteca con la intención de cruzar a Estados Unidos. Estados Unidos sanciona a hijos y otros familiares de Putin y funcionarios de su gobierno en respuesta a la masacre de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha. Rusia afirma que denunciará las sanciones en su contra ante tribunales internacionales. Más de 7 millones de ucranianos han huido desde que comenzó la invasión rusa, así dice la ONU. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide al gobierno de Venezuela que reconstruya la independencia judicial.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles 6 de abril del 2021 y el equipo de este miércoles está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora y Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y le acompaña el micrófono Ariel González. Jorge Jáuregui se encuentra de vacaciones. Ya vamos a comenzar con las informaciones de Cuba. De caótica califican los presos y familiares las precarias condiciones existentes en los penales de la isla. Tomás Cardoso tiene la información.
El sistema penitenciario cubano está colapsado por falta de recursos. Los problemas van desde la falta de medicamentos y la mala y escasa alimentación hasta el déficit de productos para el avituallamiento. Denuncian presos y familiares de reos, en su mayoría condenados por su participación en las protestas populares del 11J. Desde el penal provincial Nieves Morejón en Santi Espíritus, el preso del 11J, Roberto de los Ángeles Piloto Rodríguez, señaló.
Le quitan el alimento a los presos para llevarse el sancocho. Aquí hay hombres que recogen sobra ahí por la necesidad y el hambre que están pasando.
El líder de la unidad camagüeyana por los derechos humanos, Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo 3 años de prisión en el penal de Kilo 9, alertó.
La alimentación asquerosa, reducida al máximo para poder dar el sancocho a los puercos, porque todas las prisiones tienen cochiquera. No hay sábado, no hay avituallamiento, no hay medicamento.
El periodista Jorge Bello, condenado a 18 años de cárcel por su participación en las protestas populares, está en el combinado del Este. Es diabético y necesita inyectarse insulina 2 veces al día. Cuenta su madre, Marta Domínguez.
Los medicamentos se los tuve que llevar yo. Insulina, jeringuilla, porque no había ni jeringuilla allí. Eso que le dan ahí de comida es para los animales, no para personas.
La situación higiénico-sanitaria en el penal de mujeres La Bellotet en Matanzas es crítica, advierte Armando Abascal, padre de la dama de blanco Sisi Abascal, condenada del 11J.
Tuvimos que llevarle un haragán y una escoba. Realmente no hay nada con que limpiar donde viven ellos.
Es muy compleja la situación para reclusos y familiares en las diferentes prisiones de Holguín, informa Ramón Zamora.
La familia es quien tiene que suministrar desodorante, jabón, alimentos y demás. Y así están llenas las prisiones con todas las carencias que tienen.
Ya el aprieto la Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, que cumple 21 años por el delito de sedición por el 11J, está en el combinado del Este y nos cuenta.
Condiciones más que pésimas, las quintas se están comiendo ahí a los presos, la comida podría, hay que darle hasta lo más mínimo.
Regla Burunate, esposa de Francisco Rajel Manzano, cumpliendo condena en el combinado sur de Matanzas por el 11J, nos dijo.
Yo tengo que salir a buscar todas las cosas, la comida que muchas ni se la dejan entrar a penal.
Y desde el poblado de Vanes, en el territorio holguín, William Tamayo describe la situación de los penales Cubací y la prisión provisional provincial.
Obligaban a los reclusos a hacer que sus familiares le trajeran escoba, haraganes, sábana, toalla, y si los familiares no cumplían con esto, le suspendían visitas y pabellones. Y esto todavía está siguiendo así en los Cubací y la provisional.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la presa política y dama de blanco Sisi Abascal Zamora se comunicó este martes con su familia a través de una llamada telefónica desde la prisión de La Bellotée en Matanzas. Su madre, la activista Ania Zamora, dijo a Radio Martí que su hija, encarcelada por su participación en las protestas sociales del 11 de julio, está siempre muy activa, reiterando a las autoridades que ella es una presa política.
Sisi está bien, siempre está muy, muy activa, diciéndome que todo lo que sucede, ayudando a sus compañeras en el Cubo, aunque son presas comunes, se llevan muy bien. Siempre recalcando, siempre que la entrevistan, siempre que hagan alguna actividad, que ella es una presa política y que ella no se arrepiente de nada. Yo siempre lo digo, yo me siento muy orgullosa de mi niña, porque Sisi mantiene una posición muy firme, no se arrepiente de nada, sigue ahí luchando por sus ideales y eso nos da mucha, mucha alegría.
Y el régimen de La Habana llevó a cabo en el mes de marzo al menos 406 actos represivos contra la población civil cubana. Eso según un informe publicado este martes, y los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos aseguró en un informe publicado este martes que el régimen refuerza su ofensiva contra la oposición y los activistas, colocándolos en la disyuntiva de elegir entre el acoso constante, la prisión o el exilio.
La situación en Cuba, lejos de mejorar, se sigue agravando. Incluso este nuevo código penal demuestra el ensañamiento con que se trata en Cuba a las personas que disienten.
Indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo de la entidad con sede en Madrid.
Las 406 acciones contra la población civil que hemos podido documentar es solamente lo que flota en la superficie, a donde hemos podido llegar con nuestro equipo de observaciones.
De ellas, 121 fueron algún tipo de detención arbitraria y 285 otros abusos, como juicios, multas, citaciones policiales, viviendas asediadas o expulsión laboral. Por otra parte, el observatorio lamentó las recientes declaraciones sobre Cuba de la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que expresó que la situación de Cuba no es comparable a la de Nicaragua en lo absoluto, porque Cuba es un país que está en diálogo en la comunidad internacional.
La señora Urrejola ha intentado lavarle la cara al gobierno cubano. Yo creo que ese intento, viniendo de una representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el testimonio mismo de la situación en que se encuentran todas estas instituciones donde habitan todo tipo de represores y de gobiernos con un triste historial en derechos humanos.
Recalcó el directivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La embajada de Estados Unidos en Cuba denunció que Yacer Rodríguez González fue condenado a 7 años de prisión en el Combinado del Este en La Habana por publicar críticas en Facebook acerca del régimen castrista. También fue acusado de colocar mensajes similares en el jardín de su casa. Por medio de Twitter y con la etiqueta Presos por qué, la embajada de Estados Unidos afirmó que ejercer la libertad de expresión no es un delito. Mientras, el gobierno de Cuba sigue comprando pollo de Estados Unidos en gran volumen. Las 31.212 toneladas de carne de pollo exportadas desde Estados Unidos a Cuba en febrero alcanzaron el tercer mayor registro histórico de las últimas 2 décadas. La cifra solo fue superada en julio de 2019 y marzo de 2021, así lo indicó el economista cubano Pedro Monreal. Entre el 2001 y el 2021, Estados Unidos exportó 2,78 millones de toneladas de carne de pollo a Cuba a un valor de 2.368 millones de dólares. Cuba y México celebran hoy la ronda número 15 de conversaciones migratorias en medio del creciente flujo de migrantes cubanos que arriban a la nación azteca con la intención de cruzar la frontera con Estados Unidos. Ambas delegaciones analizarán el desempeño de los protocolos del memorándum de entendimiento acordado por ambos países en materia de migración. Los migrantes cubanos usan la ruta terrestre desde Centroamérica para llegar a la frontera de México con Estados Unidos, estimulados por el libre visado de Nicaragua. Decenas de miles han salido de la isla con destino final a Estados Unidos. En lo que va de año fiscal, un total de 47.431 cubanos se presentaron en diferentes puntos de la frontera terrestre estadounidense. De ellos, 46.752 lo hizo por la frontera con México. En más informaciones desde la isla, la localidad de Guanabo, conocida como zona de playa del este de La Habana, lleva casi una semana sin servicio de agua en viviendas e instalaciones donde se alojan los vacacionistas. Desde allí, la activista María Elena Mir Marrero dijo a Radio Martí que el gobierno local no ha dado explicación acerca de las causas del problema, pero tampoco una solución temporal a los afectados.
Estamos sin agua desde el jueves pasado, no hay pipa, no envían nada, los tanques están vacíos, Guanabo está abarrotado de personas, tanto en los alquileres como las personas que vienen, no sé cómo se está resolviendo la situación de verdad es crítica, no es que solamente una localidad, porque yo lo hice, dije, bueno, a lo mejor es mi zona, pero no, para La Conchita, para Séptima, para Novena, Quinta Avenida, por todos lados, aquí en Guanabo está la situación del agua. Nosotros no sabemos a ciencia cierta la causa de este problema. Estamos pensando que puede ser los apagones estos de momento que hay en la localidad, que ellos le llaman disparos del circuito. Pensamos que el motor se haya roto por esta situación. Como ya tenemos, nadie responde, nadie dice nada, ni de una forma ni de la otra, y la situación es súper crítica. Bueno, mañana es una semana que estamos sin agua. El sábado empezó a entrar un poquito de agua por la pila, de momento se apagó la luz, y conforme se apagó la luz, así mismo se fue el agua otra vez y más nunca. Súmale a todo esto, todo el personal que viene a la playa a pasarse un fin de semana o una semana, y la gente está desesperada. Y la villa Playa Hermosa tiene cabañas, tiene piscina, está de lo más bonita, ahí en plena calzada de Guanabo, los huéspedes se fueron de ahí. Y eso es estatal. El gobierno no ha respondido de ninguna forma, ni una pipa, absolutamente nada. Yo tengo tanque, la reserva se acabó, y encima de todo esto, la rubia incrementándose en Cuba.
Radio Martí ha intentado contactar con la Oficina Territorial de Aguas de La Habana en el municipio de Habana del Este, ubicado en Alamar, pero hasta el momento de redactar esta información no tuvimos ninguna respuesta. Y la Unión Eléctrica de Cuba informó el martes que ya están incorporadas al Sistema de Generación Nacional sendas unidades de las centrales termoeléctricas de Felton y Nuevitas, que estaban fuera de servicio por averías desde el fin de semana. La empresa estatal dijo el sábado pasado en un comunicado que se había producido una situación imprevista que forzó a programar apagones en los territorios donde están instaladas esas plantas. La gente ha estado muy nerviosa con los apagones, comentó desde La Habana la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar. Y desde Cienfuegos, el opositor Hildebrando Chaviano dijo que la situación ha provocado un descontento popular. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano por los crímenes de guerra cometidos en su contra. Asimismo, comparó las violaciones de derechos humanos de Rusia con las del régimen cubano, asegurando que ambos actúan de la misma manera, pues tienen la misma naturaleza. El Consejo enumeró las acciones del Estado cubano contra sus ciudadanos, como la criminalización de la protesta social y el encarcelamiento para acallar las voces disidentes. Estas acciones represivas causan otros horrores que están dañando profundamente a nuestra sociedad, señala el documento firmado por la directiva de la organización. 12:13 en este informativo del mediodía. Ya vamos a conocer la previsión meteorológica para este miércoles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué bonito estar contigo, también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el nuevo frente frío de la región de la Luisiana llegará a la bahía de Pensacola en la mañana de mañana jueves y debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, provocando temperaturas frías para la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas, más frecuentes en la costa sur de la región occidental. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Entonces, con 15 minutos, tiempo de noticias de Ucrania. Estados Unidos anunció hoy sanciones contra las dos hijas adultas del presidente ruso Vladimir Putin y un bloqueo total de los dos principales bancos de Rusia en respuesta a la masacre en la ciudad ucraniana de Bucha. Un alto funcionario del gobierno del presidente Joe Biden dijo en una llamada telefónica con periodistas que las sanciones excluyen a los familiares cercanos de Putin del sistema financiero estadounidense y congelan cualquier activo que tengan en Estados Unidos. Las medidas punitivas van dirigidas contra las dos hijas adultas del mandatario, Katerina Tikhonova y María Voronstova, la esposa e hijos del canciller Sergei Lavrov y el primer ministro Mikhail Mishustin, entre otros. Las sanciones contra los bancos rusos Sberbank y Alfa prohíben que sus activos entren en contacto con el sistema financiero de Estados Unidos y que los estadounidenses hagan negocios con ambas instituciones. Precisamente Estados Unidos está ayudando con los esfuerzos internacionales para recopilar evidencia de posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. Así lo dijo hoy miércoles el fiscal general Merrick Garland. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció que el Departamento de Justicia está recopilando pruebas de posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania por Rusia y que el fiscal principal del Departamento de Justicia se reunió con su homólogo francés en París esta semana. Garland también anunció la acusación contra el oligarca ruso Konstantin Malofeyev por violaciones de sanciones.
As the indictment charges, the Treasury Department previously identified Malofeyev.
Él dice que, como señala la acusación, el Departamento del Tesoro identificó previamente a Malofeyev como una de las principales fuentes de financiación de los rusos, promoviendo el separatismo en Crimea y proporcionando apoyo material a la llamada República Popular de Donetsk. Dice que después de ser sancionado por Estados Unidos, Malofeyev intentó evadir las sanciones mediante el uso de co-conspiradores para adquirir y administrar subrepticiamente medios de comunicación en toda Europa. La acusación formal fue la primera contra un oligarca ruso en Estados Unidos desde la invasión rusa de Ucrania. Garland también anunció la interrupción de una botnet global controlada por la Agencia de Inteligencia Militar rusa. Una botnet es una red de equipos informáticos que han sido infectados con software malicioso que permite su control remoto, obligándoles a enviar spam, propagar virus o realizar ataques de denegación de servicio distribuido sin el conocimiento o el consentimiento de los propietarios reales de los equipos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los países occidentales activan nuevas sanciones contra el Kremlin mientras las fuerzas rusas se reagrupan al sur y al este de Ucrania, donde se reportan nuevos ataques. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Ucrania teme más masacres como la de Bucha a las afueras de Kiev en otras localidades del país que están siendo tomadas por las fuerzas rusas a medida que la guerra entra en una fase crucial. Según apuntaron los aliados de Occidente, el presidente Volodymyr Zelensky continúa su actividad diplomática como ha venido haciendo en los últimos meses y luego de dirigirse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reiteró su crítica posición hacia este órgano encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo.
El Consejo de Seguridad de la ONU existe y la seguridad en el mundo no. Las Naciones Unidas actualmente no pueden llevar a cabo las funciones para las que fue creada. y solo un Estado tiene la culpa de esto, Rusia.
Mientras tanto, desde la Unión Europea se preparan para adoptar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y por primera vez plantean sancionar el sector energético, prohibiendo las importaciones de carbón ruso. Por ahora, la dependencia energética del bloque europeo impide que vayan más allá. Sin embargo, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó ante la Eurocámara que en algún momento tendrán que introducir medidas contra las importaciones de petróleo e incluso el gas ruso. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que deben aumentar la presión sobre el Kremlin para limitar sus opciones políticas y económicas.
Proponemos endurecer aún más nuestras sanciones. El quinto paquete tiene 6 pilares. Primero, imponemos una prohibición importante sobre el carbón de Rusia por un valor de 4.000 millones de euros al año. Por fin, era el momento adecuado para dar este paso. Es la primera vez que sancionamos directamente la importación de combustibles fósiles de Rusia, que está cortando una importante fuente de ingresos.
Pese a que estas medidas afectarán también a la economía del viejo continente, von der Leyen advirtió que no serán las últimas sanciones hacia los responsables de crímenes de guerra, añadiendo que los perpetradores de la devastación deben pagar. Estados Unidos también se prepara para anunciar más sanciones y apunta a las nuevas inversiones estadounidenses en Rusia. Además, desde la Casa Blanca estarían valorando sancionar por primera vez a las hijas del dirigente ruso Vladimir Putin. Y más allá de la avalancha de sanciones de Occidente, parece que Rusia se estaría quedando con pocos aliados. Y es que incluso el representante de China ante las Naciones Unidas, Zhang Jun, aseguró que las imágenes de Bucha son desconcertantes y apoyó una investigación para esclarecer las circunstancias y las causas específicas de este incidente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, el gobierno ruso denunciará las sanciones económicas en su contra ante tribunales internacionales. Así lo dijo hoy el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Medvedev escribió en un mensaje publicado en Telegram que Moscú denunciará lo que llamó los intentos de algunos países de suprimir el derecho a la propiedad privada en relación con los activos de empresas rusas. El funcionario agregó que los enemigos de Rusia deben entender que enfrentarán una gran cantidad de litigios en los tribunales, tanto en las Cortes Nacionales de Europa como en Estados Unidos e instancias internacionales. Y China afirmó hoy que los reportes e imágenes de civiles muertos en la ciudad ucraniana de Bucha son muy preocupantes y pidió una investigación y señaló que cualquier acusación debe basarse en los hechos. El portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, declaró a la prensa que Pekín está dispuesto a seguir trabajando con la comunidad internacional para evitar cualquier daño a los civiles. El funcionario dijo que las cuestiones humanitarias no se deben politizar. Las informaciones y las imágenes sobre la muerte de civiles en Bucha son muy preocupantes, pero hay que cerciorarse de la verdad, agregó el vocero chino. Pekín ha pedido diálogo entre las partes, pero no ha criticado a Moscú por la invasión a Ucrania. Además, se opone a las sanciones contra Rusia y culpa a Estados Unidos y a la OTAN de provocar la guerra. Mientras el desplazamiento de refugiados de Ucrania continúa en aumento y la condena a la masacre en la ciudad de Bucha crece, el Papa Francisco pide nuevamente el fin de la guerra. Escuchemos el informe que ha preparado Yoconda Tapia.
Un informe de la Organización para las Migraciones revela que más de 7.100.000 personas han salido de Ucrania en busca de un refugio, huyendo de la invasión de Rusia a Ucrania, y tiene datos recogidos del 24 de marzo al 1 de abril y encontró que el número de desplazados internos aumentó en un 10% desde la primera ronda de la encuesta hace 2 semanas. El director general de la organización, Antonio Vitorino, dijo a través de un comunicado de prensa que la gente sigue huyendo de sus hogares a causa de la guerra y las necesidades humanitarias sobre el terreno siguen aumentando. El informe encontró que más del 50% de los hogares desplazados tienen niños, el 57% tienen miembros de la tercera edad y el 30% tienen personas con enfermedades crónicas. Las familias desplazadas han visto fuertes caídas en sus ingresos y un tercio de ellos dice que no recibió ningún dinero en el último mes. mes. Y en medio de este panorama, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo hoy que los países miembros del bloque deberían pensar en formas de ofrecer asilo a los soldados rusos dispuestos a abandonar los campos de batalla de Ucrania y a tiempo de expresar su indignación por los crímenes contra la humanidad, contra civiles inocentes en Bucha y en muchas otras ciudades, llamó a los soldados rusos a desobedecer las órdenes. Y el Papa Francisco besó una maltratada bandera ucraniana y pidió nuevamente el fin de la guerra.
Esta bandera viene de la guerra, de esa ciudad mártir de Bucha. No los olvidemos. No olvidemos al pueblo de Ucrania. Estos niños tuvieron que huir para llegar a un lugar seguro. Este es el fruto de la guerra.
Francisco dio la bienvenida a media docena de niños ucranianos al escenario de la sala de audiencias del Vaticano y les dio a cada uno de ellos un gigante huevo de Pascua de chocolate, a tiempo de pedir oraciones por ellos y por todos los ucranianos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Vamos ahora a noticias de América Latina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, pidió este martes a Venezuela adoptar medidas urgentes y adecuadas tendientes a reconstruir la independencia judicial, a la vez que se asegure justicia a las víctimas de las protestas ocurridas en el año 2017, que dejaron 133 fallecidos, así como miles de heridos y detenidos. A finales del mes de mayo de aquel año, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela avaló suspender facultades a la Asamblea Nacional y entregar amplios poderes al Ejecutivo, lo que la Comisión en Washington calificó de usurpación de funciones y la anulación de facto de la representación popular. Precisamente en Venezuela se registra una aceleración de la inflación y expertos consideran que es el resultado de un impuesto cuestionado por el sector privado del país. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Venezuela salió de la hiperinflación en la que estaba inmersa desde 2017. Sin embargo, sus índices de inflación siguen estando entre los más elevados del mundo. La inflación pasó de 1.7% en febrero a 10.5% en el mes de marzo, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, un salto significativo consecuencia, entre otros factores, de la vigencia de un impuesto a las operaciones comerciales o financieras, que independientemente del monto, se lleven a cabo en moneda extranjera o criptomonedas en Venezuela, como explica el economista y miembro del observatorio José Guerra.
La inflación de 12 meses, es decir, la inflación anualizada, alcanzó a 251%. Esta aceleración de la tasa de inflación se debe principalmente a la entrada en vigencia del impuesto a las grandes transacciones financieras, que prácticamente incidió de manera muy significativa y muy importante sobre el nivel de los precios, de tal forma que hubo un sobreajuste de la tasa de inflación ante un incremento de esa tasa impositiva, sobre todo en bienes de origen importado y transacciones que se realizan en dólares.
Guerra advierte que la situación impacta negativamente sobre el reciente aumento del salario anunciado por el gobierno, tal y como expone Felipe, un venezolano que asegura que los precios siguen subiendo mientras se implementan impuestos regresivos.
Lo más costoso, la comida, el alimento, está costoso, demasiado. Da la impresión que es como que si el gobierno quisiera ahorcarnos a la clase media.
El precio de la canasta alimentaria aumentó de $353 en febrero a $370 en marzo, mientras que el nuevo salario mínimo decretado por el gobierno es el equivalente en bolívares a $28 mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos hasta El Salvador. En ese país se penará con hasta 15 años de cárcel por difundir mensajes de pandillas en los medios de comunicación. El informe lo tiene la agencia AFP.
Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas. Así justificó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, su pedido al Congreso de aprobar una reforma penal para castigar con 10 a 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación. La reforma aplica a quienes reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general. También apunta contra quienes marquen sus territorios con siglas, una práctica que los pandilleros usan para amedrentar y amenazar de muerte a quienes los denuncian ante las autoridades.
Para que nuestros niños y adolescentes puedan vivir en sus comunidades libres de este tipo de basura visual que nos han llenado.
La reforma penal llega luego que el país registrase 87 homicidios del 25 al 27 de marzo, atribuidos a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, que junto con otras tienen unos 70.000 miembros en El Salvador. Desde entonces, en el país centroamericano rige un estado de excepción para enfrentar la ola de violencia generada por las pandillas. En 10 días, unos 6.000 pandilleros han sido arrestados, según el último balance oficial. El martes, la Asociación de Periodistas de El Salvador expresó su preocupación ante la reforma aprobada por el Congreso, que consideró un claro intento de censura.
Llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a ustedes que nos siguen en las redes sociales. Continuamos con más informaciones en nuestras frecuencias de radio, también en la página web de Radio Martí. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía. En esta segunda media hora vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a lo que intenta resucitar el gobernante Miguel Díaz-Canel del trabajo voluntario. También denuncias que realiza una de las coordinadoras de la plataforma Archipiélago. Denuncia el acoso que sufre día a día por la seguridad del Estado. Una de las damas de blanco fue multada con 150 pesos por simplemente acercarse a la líder de la organización. Tendremos informaciones que nos llegan desde diferentes puntos de vista. Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día y los deportes con Edemio Navas. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Dibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba. El gobernante Miguel Díaz-Canel intenta resucitar los trabajos voluntarios. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Mucho ha cambiado la visión sobre el trabajo voluntario desde aquellos días en que fue impuesto a los cubanos e impulsado por Ernesto Guevara. En la temprana fecha del 3 de abril de 1959, un grupo de revolucionarios envió una carta al periódico Hoy donde aseguraban: "Hemos organizado una columna de ayuda agraria compuesta por voluntarios con el objeto de dedicar los domingos a trabajar gratuitamente en el lugar del campo que se nos designe". 63 años después, el 3 de abril de 2022, el gobernante Miguel Díaz-Canel asistió a una de estas movilizaciones, esta vez convocada por la Unión de Jóvenes Comunistas en el municipio Boyeros de la capital del país.
Se sabe perfectamente que son con carácter voluntario. No existen ya aquellos trabajos voluntarios masivos ni frecuentes.
Manifestó el periodista independiente habanero Jorge Enrique Rodríguez.
El régimen sabe que la motivación del cubano no da como para convocar a un trabajo voluntario de absolutamente nada.
En las redes sociales y en las webs gubernamentales, varios internautas se arriesgaron a criticar a Díaz-Canel y su séquito de guardaespaldas, periodistas oficiales y dirigentes.
Todavía hay algún loco que quiera hacerlo, pero son una pérdida de tiempo.
Se burló el comunicador y activista Niover García Fournier, residente en Guantánamo.
Nadie habla de trabajo voluntario seriamente y los trabajadores no quieren saber de eso. Hasta los mismos militantes del Partido Comunista reniegan cuando se les menciona trabajo voluntario.
Tras décadas sin ser mentado, en las últimas semanas se han celebrado varias jornadas en la agricultura o limpieza de la ciudad, emplazadas por las llamadas organizaciones de masas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Una coordinadora de la plataforma Archipiélago denuncia el acoso desfachatado de la seguridad del Estado contra ella, Yaima Díaz, desde Consolación del Sur, en Pinar del Río.
La vigilancia en mi barrio, sobre todo en muchos puntos de mi comunidad, hay agentes, los llamados chivatos. Cerca de mi casa hay una escuela y ellos se introducen en esa aula para tener vigilada mi casa. Y prácticamente todos los días o todas las noches hay agentes que están monitoreando todos mis movimientos. Cuando salgo, a donde quiera que yo voy, me están siguiendo. Incluso la misma Policía Nacional, la PNR, también hace acto de presencia por donde yo estoy. Y si estoy en un lugar sentada, llegan hasta bajarse y tropezarse conmigo. A las personas que son allegadas a mí les realizan vigilancia. Cuando interactúo telefónicamente, chequean mis conversaciones, mis mensajes, con una invasión total a mi privacidad, e incluso citan a esas personas a las oficinas de la seguridad del Estado para ver qué tipo de relación tienen conmigo, si comentan mis publicaciones también para hacer algún tipo de aconsejamiento. Además de que en mi centro laboral también estoy siendo aconsejada por los superiores referidos en mis publicaciones y en mi activismo político.
La dama de blanco, Gladys Capote, dijo a Radio Martí que el lunes fue detenida y multada con 150 pesos tras salir de una oficina de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, en La Habana. Capote agregó que a pesar de ser advertida de que podría ir a prisión por impago de multas, no va a detener su lucha por los derechos del pueblo cubano.
Me encontraba en Etexa y entonces me encontré allí con mi líder Berta Soler Fernández, y al salir de ahí, ya después que había resuelto mis problemas con la línea, salí conversando con ella. Bueno, ella cogió para la sede y yo salí en busca de mi guagua para llegar a mi casa, porque yo vivo en Parra, en Arroyo Naranjo. Y llegando a la calzada, viene una patrulla y me detiene con un oficial de la seguridad del Estado y dos llamadas Marianas. Son dos oficiales vestidas de civil. La oficina donde yo estaba estaba ubicada en 10 de octubre y Lauto. Entonces me arrestan y me llevan para la estación de policía Aguilera en Lauto, a donde empiezan a amenazarme que no puedo salir con Berta Soler y que no puedo ir a la sede porque me van a meter presa, todas esas amenazas que hacen ellos. Y entonces me ponen la multa de 150 pesos porque dice que yo violé el dispositivo. Es que yo nunca llegué a la sede ni nada de eso. A 10 cuadras yo creo que estaba de la sede. Que ellos, hasta cuando tú sales los domingos para la iglesia, que ellos te detienen, te ponen una multa de 2.250 pesos. Porque ya están adaptados a ponerte multas arbitrarias. Ya yo le debo al Estado, dicen ellos, que me sacaron la cuenta, 32.000 pesos.
Las multas y las detenciones arbitrarias forman parte de los métodos utilizados por el régimen cubano contra activistas de derechos humanos, opositores y otras voces disidentes. Orelvis Cabrera, un periodista independiente y corresponsal de la agencia Cubanet, llegó el lunes al sur de la Florida junto a su pareja, el activista Junior Pino, tras 4 meses de travesía. Ricardo Quintana estuvo en el Aeropuerto Internacional de Miami y recogió las declaraciones de ambos.
Arribaron a Miami este lunes en un vuelo procedente de Houston, Texas, luego de un largo periplo irregular que iniciaron en Moscú, Rusia, a fines de 2021.
Moscú es una dictadura asesina y cruel como es la dictadura cubana. En Moscú se limitan las libertades, en Moscú no se puede hablar, en Moscú no hay libertad de prensa. En cambio, tuve el valor de hacer prensa independiente con el tema de la guerra y cogí mucho miedo. Pensé que iba a ser mi final, lo llegué a pensar, lo llegué a sentir. Y principalmente vi mucha represión, me parecía que estaba en Cuba.
Fueron momentos traumáticos para nosotros, sobre todo en el momento en que se desata esta guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Y quedamos en un desespero, en un desamparo total, en un limbo migratorio. Fue muy difícil salir de ahí.
En People in Need encontraron la salvación.
Ellos se comunicaron con nosotros cuando vieron todo el calvario que estuvimos pasando nosotros durante 3 meses, y resulta ser que se comunicaron, investigaron nuestro problema, nuestra situación, diría yo, y nos facilitaron un visado Schengen hacia Europa.
Navegamos con suerte, aquí estamos.
La visa humanitaria permitía entrada a México, una posibilidad que no desaprovechan. Sin embargo, la odisea se extendió hasta la frontera de México con Estados Unidos, en el centro de detención para extranjeros sin papeles, en El Paso, Texas, donde permanecieron una semana. Fueron liberados con un permiso de estancia en el país y deberán comparecer en los próximos días ante un juez de inmigración.
Estamos bajo un proceso bajo palabra, aspirando a un asilo político. La corte la tendremos el próximo 4 de mayo.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Al menos 40 inmigrantes de Rusia y otras repúblicas de la ex Unión Soviética habrían llegado este fin de semana de manera ilegal a los Estados Unidos en un barco fletado en Cuba. La operación de contrabando detectada el domingo en Key West, en la Florida, fue confirmada por Allison Krim, vocera del Departamento de Policía de Cayo Hueso y el Departamento de Seguridad Nacional. Las autoridades locales no sabían si el grupo había huido recientemente de la guerra o si llevaba algún tiempo en Cuba. La operación está siendo investigada por varias agencias federales. Todos los inmigrantes capturados fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza y van a ser deportados. 9 son de Rusia, 4 son de Kazajstán y 2 de Kirguistán. El diario The Washington Post dice que los otros pasajeros, en su mayoría de Rusia, partieron antes que los agentes de aduanas y protección llegaran al lugar. Con 39 minutos en este informativo del mediodía. El tema lo indica, ya está con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Como siempre, un gusto estar aquí contigo en Noticiero Estelar de Radio Martí. Ayer tuvo visita en el Combinado del Este el periodista de Huila de Medina, Jorge Bello, condenado a 18 años de prisión por las protestas populares del 11J. Tenemos invitada a la mamá para que nos cuente si ha mejorado un poco las condiciones en que se encontraba aislado y sin medicamento también. En las últimas horas se han reportado algunos conatos de protestas en la ciudad de Guantánamo ante el desabastecimiento, sobre todo en mercados estatales. Vamos a hablar con el activista Henry Cuoto, que nos va a dar información al respecto. También durante esta jornada está recibiendo visita María Cristina Garrido por parte de su esposo Michel Valladares, y vamos a tener eso en el espacio. Y finalizaremos con el hostigamiento a varios periodistas y activistas de derechos humanos en Pinar del Río, algunos de ellos detenidos en las últimas horas.
Bueno, pues ya saben ustedes, interesante como siempre. Gracias, Tomás. A las 2 de la tarde es la cita con Cuba al Día.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Avanzamos con más informaciones. Autoridades fronterizas procesan los documentos de los ucranianos en la frontera sur de California con México y esperan un aumento en el flujo de refugiados con el avance de los días. Desde San Diego, en California, el informe lo tiene Natalie Salas Guaitero.
La ciudad mexicana de Tijuana continúa siendo el centro de atención en la frontera entre Estados Unidos y México, pues los ciudadanos ucranianos que esperan formar parte del programa de los 100.000 refugiados que recibirá el territorio estadounidense siguen llegando. De acuerdo con cifras de las autoridades migratorias mexicanas, cerca de 2.000 migrantes ya se encuentran en esta zona. La jornada diaria es bastante similar y los voluntarios se han vuelto prácticamente esenciales para ayudar a estas personas a organizarse de la mejor manera posible, recolectar sus documentos, llenar las formas solicitadas para el ingreso a Estados Unidos y arreglar detalles de ubicación. El Centro Deportivo Benito Juárez, ubicado a minutos del cruce fronterizo de San Isidro, ha sido adecuado para servir de albergue temporal para unas 400 personas. Hasta el momento no ha llegado a completar su capacidad, sin embargo, autoridades del gobierno local comentaron que el tiempo de espera de estos refugiados ha aumentado a 5 días en promedio, cuando al inicio del mes de marzo los ucranianos que llegaban solo permanecían un poco más de 24 horas. Aparte de este albergue temporal, ha surgido una red de iglesias locales que se han ofrecido a apoyar a estas familias refugiadas con lo que necesiten para pasar los días mientras esperan la definitiva de su caso. Los oficiales de control fronterizo de Estados Unidos invierten un promedio de 3 horas en procesar a 5 o 6 personas, por lo que el número de refugiados que logran pasar a California cada día oscila entre los 150 y 200. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos permite que los ucranianos estén exentos de las restricciones que se impusieron durante el gobierno del expresidente Donald Trump, por lo que hay mucha expectativa de qué va a ocurrir una vez que el título 42 sea levantado a finales de el mes de mayo. Desde San Diego, California, les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América.
Estados Unidos debería considerar el desarrollo de más bases en Europa del Este para protegerse contra la agresión rusa. Así lo dijo el martes al Congreso el principal oficial militar estadounidense. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa. Estaremos escuchando precisamente las declaraciones que dijo el general Milley, así que escuchemos a Michelle Sage.
El general del ejército Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo en una audiencia en el Congreso que Estados Unidos debería considerar el desarrollo de más bases en Europa del Este para protegerse contra la agresión rusa, pero rotar las fuerzas a través de las bases en lugar de hacer despliegues permanentes. Se le preguntó a Milley sobre la necesidad de reasignar fuerzas al flanco este de Europa, donde los aliados de la OTAN están preocupados de que puedan ser el próximo objetivo de Rusia. Él dice que su consejo sería crear bases permanentes, pero no estacionar fuerzas de forma permanente, de modo que se obtenga el efecto de permanencia mediante fuerzas de rotación que recorren las bases permanentes. Por su parte, el secretario de Defensa Lloyd Austin dijo que cualquier esfuerzo por expandir la seguridad en Europa del Este es un trabajo en progreso que probablemente será discutido en la cumbre de la OTAN en junio. Milley y Austin estaban testificando ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara sobre la propuesta de presupuesto para el 2023, pero el enfoque inicial de la audiencia fue la guerra rusa contra Ucrania y lo que Estados Unidos puede hacer para ayudar más a Ucrania y fortalecer la seguridad en toda Europa. Milley ha defendido el uso de las fuerzas de rotación alrededor del mundo para sufragar los costos de estacionar tropas y sus familias de forma permanente en países aliados en riesgo de guerra, como Corea del Sur o en el Golfo Pérsico, diciendo que esto eliminaría algunos de los costos asociados con escuelas, vivienda y otros servicios similares. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
El empresario Elon Musk integra desde el martes el directorio de Twitter, un día después de anunciar su entrada al capital del grupo. El mercado celebra la noticia tanto como los ultraconservadores que esperan que la red social permita al expresidente Donald Trump volver a tuitear. El informe lo tiene la agencia AFP.
El mercado bursátil celebró el martes la noticia de la entrada de Elon Musk al directorio de Twitter. La red social comenzó la jornada subiendo más de 7% y a media jornada subía poco más de 2%, tras un repunte de más de 27% el lunes. El empresario anunció el lunes su entrada al capital del grupo, al adquirir 9,2% de la red social. Así se convirtió en el principal accionista de la empresa. Según analistas, Twitter tiene peores resultados económicos que sus competidores y el objetivo es monetizar mejor la plataforma. Musk, director general de Tesla y SpaceX, fue designado en el Consejo de Administración de Twitter y, según un documento presentado ante autoridades bursátiles, su mandato durará hasta la Asamblea General de 2024. Ese mismo texto asegura que el hombre más rico del mundo se comprometió a no hacer subir su participación en el capital de la firma, más allá del 14,9%. Eso significa que una toma de control de su parte no podrá ocurrir, al menos en 2 años. Antes de entrar en el capital de la empresa, Musk era un usuario activo de la red social, donde tiene 80 millones y medio de seguidores, y criticó varias veces a la plataforma por ir demasiado lejos en la moderación de contenidos posteados, afectando la libertad de expresión. Twitter es acusado de censura por muchas voces conservadoras en Estados Unidos, y muchos esperan que con la entrada de Musk vuelva a la red social el expresidente Donald Trump, cuya cuenta fue suspendida el año pasado.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, acusó a líderes de la Iglesia Católica del país de cometer crímenes de lesa humanidad. Desde Nicaragua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La labor de los obispos de la Iglesia Católica de Nicaragua no es del agrado del gobierno sandinista y esta semana la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, estalló contra los miembros de la Conferencia Episcopal y sacerdotes a los que acusó de promover el terrorismo y cometer crímenes de lesa humanidad en relación directa a la postura de los jerarcas de la Iglesia contra la represión estatal que se vive en el país desde abril de 2018.
¿Y cómo, increíblemente, quienes se supone deben contribuir al bien común, doctrinas sociales, a la paz, a la tranquilidad, levantaron sus pies, sus manos y sus voces para promover crímenes de lesa humanidad.
Los religiosos se han pronunciado desde 2018 contra la represión ejecutada por el Estado contra los manifestantes, lo que los ha colocado en la mira del gobierno, que constantemente los acusa de ser parte de lo que denomina desestabilizadores del país y promotores del terrorismo de Estado, que según el presidente Daniel Ortega vivió Nicaragua en esas fechas. Sin embargo, los sacerdotes han mantenido su postura, siendo llamados a la paz, condenando la represión, pidiendo la libertad de los considerados presos políticos y señalando las inconsistencias de las leyes que promueve el gobierno para mantener controlado al país. En su más reciente homilía, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Estelí, criticó las recientes leyes aprobadas por la Asamblea Nacional que afectan a las organizaciones sociales, las universidades y profesionales del derecho.
La ley justa, la ley que sirve al pueblo como instrumento de justicia y de paz. La ley que sirve para pacificar a la comunidad. Una ley que esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley.
Hasta la fecha, los miembros de la Iglesia Católica de Nicaragua son el único sector social al que el gobierno no ha perseguido jurídicamente, pero mantiene el asedio y las amenazas constantes contra los obispos, los sacerdotes y sus parroquias. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, durante su segundo día de viaje a Argentina, visitó un antiguo centro de tortura de la dictadura. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El presidente de Chile recorrió el martes en Buenos Aires el Museo Sitio de Memoria ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionó uno de los principales centros de detención del régimen militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
Pero donde, sin embargo, la llama de la memoria está viva y nos obliga a recordar y ser conscientes de que si nosotros estamos aquí hoy día es gracias a los que por aquí pasaron.
Boric realizó en Argentina su primera visita de Estado como presidente. El mandatario chileno se reunió con integrantes de las organizaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, sobrevivientes de la ESMA y representantes de los que, siendo bebés, fueron entregados ilegalmente en adopción a familias por agentes de la dictadura.
¡Y siempre! Es estremecedor y a veces yo siento, siendo joven, tengo 36 años, de que hay quienes creen que recordar esto es meter el dedo en la llaga o cuestiones de esas características. Es para que no vuelva a pasar, para que no vuelva a pasar.
Organismos de derechos humanos estiman que unas 5.000 personas murieron o fueron desaparecidas en la ESMA. Boric anunció que su gobierno apoyará la candidatura del Museo Memoria ESMA para ser declarado patrimonio por la UNESCO.
12:51, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Hong Kong, el número 2 del gobierno John Lee, ha anunciado hoy que se presentará como candidato a las elecciones para ser el sucesor de Carrie Lam, quien rechazó el lunes presentarse a un segundo mandato. Sanaa, el enviado especial de Naciones Unidas para el Yemen, Hans Grundberg, consideró que la tregua de 2 meses acordada entre las partes del conflicto ofrece una pequeña ventana para avanzar hacia la paz duradera que ponga fin al conflicto. Jerusalén, el gobierno israelí de Naftali Bennett, perdió hoy su estrecha mayoría, mientras el ex primer ministro Benjamin Netanyahu maniobra desde la oposición para tumbar el ejecutivo. Roma, la justicia italiana condenó a cadena perpetua al neofascista Paolo Bellini, considerándole el quinto autor del atentado de Bolonia en el año 1980, en el que murieron 85 personas, el peor del país. Ouagadougou, una monja estadounidense de 83 años, fue secuestrada el lunes por personas armadas no identificadas en la localidad burkinesa de Yalgo, situada en la provincia de Kaya, según han confirmado su diócesis a través de un comunicado, sin que por el momento haya reclamación de la autoría. Y a las 12:52, tiempo de noticias de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Diarios, medios de prensa, emisoras de radio y canales de televisión a nivel global han estado hablando en las últimas horas del acuerdo que logró la compañía Golden Ring Promotion de México con la Federación Cubana de Boxeo para permitir a partir de mayo próximo la entrada de varios pugiles cubanos, entre ellos 4 campeones olímpicos, al boxeo profesional por primera vez en 6 décadas. En las Grandes Ligas de béisbol, el equipo de los Astros de Houston del cubano Yuli Gurriel y el cerrador Ryan Presley acordaron una extensión de contrato por 2 años y la suma de $30 millones. Por su parte, el dominicano Manuel Margot y el equipo de Tampa llegaron a un acuerdo de extensión contractual por 2 temporadas sin ofrecer el contrato en cuanto a dinero se refiere para el dominicano. Asimismo, el venezolano Jesús Aguilar y los Marlins de Miami llegaron ayer martes por la tarde a un acuerdo contractual por 1 año que garantiza al venezolano la suma de $7.5 millones para la temporada del año 2022. El pasado año, Aguilar bateó para un promedio ofensivo de 261, conectó 22 cuadrangulares e impulsó un total de 93 carreras. Y la buena noticia para el equipo de los Mets de Nueva York es que Max Scherzer confirmó ayer martes que está bien y pretende lanzar en el segundo partido contra los Mets de Nueva York ante los Nacionales de Washington. Y el equipo de los Lakers de Los Ángeles quedó anoche oficialmente fuera de la lucha por una plaza en la serie playoff tras su derrota por 121 puntos a 110 contra el equipo de Phoenix, que ya avanzó como campeón por la conferencia del oeste. En la jornada de anoche, el quinteto de Miami derrotó al Charlotte 144 por 115 con 35 galardones para Tyler Hero, y de esa forma el Miami Heat se mantuvo en primer lugar en la conferencia del este con 52 victorias y 28 derrotas, ventaja de 2.5 sobre Boston, Milwaukee, el actual campeón del cubano-americano Brook López y el quinteto de Filadelfia. Y el Manchester City dio un pequeño paso hacia las semifinales de la Champions League al imponerse ayer martes al Atlético de Madrid de España 1-0 en la ida de cuartos de final del torneo continental. El gol fue de Kevin De Bruyne en el minuto número 70. Reitero, una gran victoria de este equipo. Por su parte, el Liverpool ganó en Lisboa 3-1 al equipo Benfica de Portugal en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones y dio un paso hacia las semifinales de la Champions League. Mis amigos, más informaciones deportivas con Pepito Lacayo a las 6. Tengan todos muy buenas tardes.
El artista británico Elton John ha agregado más fechas a su gira por los Estados Unidos. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Elton John anunció más fechas de su gira de despedida para Estados Unidos y Canadá. Aquí en Estados Unidos, el Farewell Yellow Brick Road, The Final Tour, tendrá presentaciones adicionales en East Rutherford, Nueva Jersey, Foxborough, Massachusetts y Phoenix, Arizona, además de un tercer concierto en el Dodger Stadium de Los Ángeles y otros en Santa Clara y San Diego. Elton John también estará en Toronto, Ontario y Vancouver, Columbia Británica. Las entradas salen a la venta a mitad de semana el miércoles 6 de abril. Hoy usamos canciones de Elton John y Bernie Taupin de Blue Moves, uno de sus álbumes quizá menos comerciales, pero muy apreciado por la crítica. Abril 1976, el dúo Pratt and McLean debuta en las 100 calientes con el tema Happy Days. La canción, escrita por Charles Fox y Norman Gimbel, es el tema de la serie de televisión protagonizada por Ron Howard y Henry Winkler. El sencillo alcanzó el número 5. 1983, la banda británica Duran Duran debuta en la Hot 100 con Río, luego de haber llegado al puesto 3 una semana antes con Hungry Like the Wolf. Río alcanzó el número 14. Abril 1987, Starship pasa 2 semanas en la cima de las 100 calientes con Nothing's Gonna Stop Us Now, tema de la película Mannequin, Maniquí, protagonizada por Kim Cattrall y Andrew McCarthy. Ellos también es el tema We Built the City. Nothing fue escrita por Albert Hammond y Diane Warren y también conquistó el primer lugar de la cartelera adulto contemporáneo. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:58, repasamos los titulares. Presos políticos cubanos denuncian desde las cárceles el empeoramiento de las condiciones sanitarias y la falta de alimentos y medicinas. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos asegura que la ofensiva del régimen lleva a los opositores y activistas a elegir entre acoso, prisión o exilio. Cuba y México conversan sobre migración en medio del creciente flujo de cubanos que llegan al país azteca con la intención de cruzar a Estados Unidos. Estados Unidos sanciona a hijos y otros familiares de Putin y funcionarios de su gobierno en respuesta a la masacre de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha. Rusia afirma que denunciará las sanciones en su contra ante tribunales internacionales. Más de 7 millones de ucranianos han huido desde que comenzó la invasión rusa, dice la ONU. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide al gobierno de Venezuela que reconstruya la independencia judicial.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y Ariane González en el micrófono. Gracias, muy buenas tardes.